Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Este martes se cumplen los primeros 100 días de mandato de Donald Trump desde su desembarco el 20 de enero en la Casa Blanca para su segundo mandato. Son 100 días agitados en los que se ha puesto patas arriba el panorama comercial internacional y que han provocado una importante volatilidad en el mercado. Vamos a hacer balance, vamos a situar el punto en el que se encuentran ahora mismo las cosas y vamos a observar cómo hay que estar posicionado ahora de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Hoy lo cierto es que no hemos hablado o no hemos prestado demasiada atención a esto de los 100 días de Trump, porque tenemos aquí nuestro propio lío, ¿no?, en casa. No sé cómo vivieron ustedes la jornada de ayer. Esto de estar, de no poder mirar las cotizaciones, de no ver lo que pasa, aunque los clientes entiendo que tampoco tenían forma de comunicación con ustedes, ¿no?
Efectivamente, muy caótico. Yo creo como todo el mundo, ¿no? Al final, pues bueno, no había manera de comunicarse. Así que caótico y nada, por suerte fue un día, bueno, pues relativamente tranquilo.
Uh-huh. El día de la radio, analógica.
Efectivamente, con todos pilas, echamos, ¿no?, de menos un transistor, el viejo transistor.
Bueno, volviendo al tema de Trump, que es el que nos ocupa y que viene en todos estos últimos 4 meses agitando a los mercados y creando complicaciones, creo que incluso superiores que lo que vivimos aquí en la última jornada. ¿Cómo definiría esos 100 primeros días de gobierno de Trump?
Bueno, la verdad es que un poco caótico, como has definido tú antes, ¿no? Bueno, nosotros creemos que el gran problema, lo que está realmente oculto, es el tema del déficit en Estados Unidos, ¿no? Que llevamos muchos años con el 6% de déficit, eso es un incremento de deuda de más de 2 trillones al año y va constantemente aumentando, de tal manera que ahora hay 29 trillones de deuda y se estima que en 10 años habrá como alrededor de 53, 55 trillones de deuda, ¿no? Y es realmente lo importante. Entonces, nosotros creemos que esto lo debería haber asumido mediante una subida de impuestos, especialmente a las clases altas. O sea, la situación en Estados Unidos no es como en Europa, ¿no? Allí recaudan el 17% del PIB y gastan el 23%. O sea, están gastando pues un tercio más de lo que ingresan, mientras que en Europa se recauda por encima del 40% del PIB, ¿no? Entonces, cuando se hacen comparaciones de bajadas de impuestos y demás, es que la situación no tiene nada que ver en una área geográfica y en otra. Entonces, nosotros creemos que debería haber subido impuestos y haber reducido el déficit. Sería la manera de atacar, ¿no?
No quiero hacer justo eso, quiero hacer lo contrario.
Efectivamente. Entonces, subiendo aranceles realmente es una subida de impuestos también, aunque no se ponga así, ¿no? Es realmente como establecer un IVA que en teoría pagan los foráneos, pero bueno, está claro que parte se va a repercutir en precios y entonces eso lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses y especialmente los de las clases medias y bajas, ¿no? Porque la propensión marginal al consumo es superior en las clases medias y bajas. Entonces nosotros no creemos que esté acertando con la receta. Si aún así por lo menos esto lo dedica a la reducción del déficit, pues bien estaría, ¿no? Pero bueno, si realmente después sigue cumpliendo con su programa y hace una reducción de impuestos, pues nosotros pensamos que el verdadero problema estará ahí. Entonces creemos que gran parte de lo que ha hecho, él pensaba que enfriando la economía al final iba a conseguir que, bueno, forzara la Fed a esa bajada de tipos y que la curva de tipos americana, la curva de deuda americana, redujese, porque tienen que refinanciar un 25% de su deuda y lo podrían hacer a menor tipos, pero la verdad es que los mercados de deuda le han dicho que no. Y yo creo que es lo que ha hecho que gire algo de sus posiciones, ¿no?
Está el tema de los mercados de deuda. En algunas ocasiones anteriores hemos hablado aquí de que realmente ese es el rey, ¿no? Porque si no, que se lo pregunten a Liz Truss también. Se hace hasta donde permita hacer el mercado de deuda, ¿no? Pero sí hay algunos efectos que le están saliendo bien. Por ejemplo, el tema del dólar, ¿no? Aunque puede tener una doble vertiente. Siempre ha acusado a otros países, a Japón, por ejemplo, de forzar esa debilidad de la moneda para sacarle partido. Pero hay otra posible visión que puede acarrear esa debilidad que está propiciando del dólar. La famosa hegemonía, ¿no? Que los demás se unan, comercien en otras monedas y poco a poco le vaya dando también un tiro en el pie a esa hegemonía del dólar. No sé cómo lo ven ustedes.
Efectivamente, no se puede tener lo mejor de todos los mundos, ¿no? Un dólar apreciado, como comentas, como reserva espiritual de todos, y al mismo tiempo, pues un dólar depreciado para la balanza comercial, ¿no? Hay que ver bien qué es lo que quieres, porque la balanza comercial yo creo que no está bien si no miras los servicios, y Estados Unidos también exporta bastantes servicios. Entonces, ese déficit comercial es cierto, pero no es tanto como se dice, ¿no? Y después tienes que ver qué puedes exportar, porque es que al final, la mayor parte de las manufacturas ahora mismo están fuera, ¿no? Entonces, con una renta per cápita de 83.000 dólares que tiene Estados Unidos, pues parece difícil competir con España, que tiene 32.000 dólares de renta per cápita, o con China, que tiene 12.000 dólares de renta per cápita, o no sé, Vietnam y otros países que tienen pues 8.000, 7.000, 6.000 dólares de renta per cápita. Entonces, el traerse la producción a casa no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque hay una diferencia, evidentemente, de coste laboral brutal. Y después, entonces, ¿qué estás produciendo tú ahora? Pues estás produciendo defensa, que si al mismo tiempo creas incertidumbre en tus aliados, pues estamos viendo como en Europa, cada vez se tiende más a comprar armamento europeo y va a ser una tendencia que se va a incrementar, ¿no? Exportas petróleo y gas, si al mismo tiempo, el precio del petróleo y el gas tiran para abajo, y además con la depreciación del dólar, pues parece complicado, ¿no? Y después le estás exigiendo a Powell que baje tipos, pero bueno, al mismo tiempo, por esa depreciación del dólar, estás importando mucha inflación, más el tema de los aranceles, con lo cual se lo estás poniendo difícil. Sí que es cierto que la ayuda a Powell para bajar le ayudaría, pues, la caída del crudo, eso por un lado le podría ayudar, evidentemente el parón económico también le podría ayudar, pero desde luego se lo estás poniendo muy complicado, porque además yo creo que ahora mismo, si quiere reafirmar la independencia de la institución, si quiere que no se parezca a Turquía, pues parece complicado, ¿no? Es decir, si tú ahora bajas tipos, pues parece que te estás plegando al poder político, ¿no? Entonces, la verdad es que lo ha puesto muy complicado.
El tablero está complicado, como quien dice, para encajar todas las piezas del puzzle y que todo salga como pretende el presidente de Estados Unidos, porque resulta que en el mundo hay más gente que reacciona. No sé si le ha llamado la atención esa firmeza que ha mantenido China, de no replegarse tampoco, de aguantar ahí el tirón, aguantar el pulso, que quizás con ello no contaba Trump.
Bueno, yo creo que China está jugando sus cartas a largo plazo, a medio largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de lo que comentabas tú, del tema de la reserva del dólar y demás, bueno, estamos viendo como desde hace 15 años o 20 años, el mundo está cambiando, ¿no? Antes todo el comercio era norte-sur, sur-norte, y ahora mismo cada vez hay más comercio sur-sur. Estamos viendo como cada año, evidentemente, el dólar sigue siendo la moneda de reserva y va a seguir siendo durante largo tiempo, pero estamos viendo como las reservas en dólar pues van cayendo en comparación con otras divisas, siendo evidentemente la principal moneda de reserva, ¿no? Pues yo creo que todo ese proceso, con todo este movimiento, pues se puede acelerar algo, ¿no? Porque al final cada vez más se va a buscar el comercio sur-sur, incluso incluyendo a Europa, incluyendo otras áreas geográficas, pero excluyendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo es acelerar ese proceso, la verdad.
Hemos tenido algunos cálculos de grandes organismos. El propio Fondo Monetario Internacional ha hablado de un impacto en términos de crecimiento para prácticamente todo el mundo, no para el caso de España, para China también, 6 décimas, si no me equivoco, de crecimiento, menor que el impacto para el propio Estados Unidos. ¿6 décimas son digeribles para China?
Bueno, yo creo que China tiene sus propios problemas. Una cosa que yo creo que ha hecho mal China es que al final todo su problema de deuda inmobiliaria y demás, pues no lo ha reconocido, ¿no? Realmente tenía que haber recapitalizado las entidades financieras y asumir, en eso sí que tenía que haber sido mucho más anglosajón, ¿no? Aquí vimos como la crisis financiera, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, nacionalizó sus bancos o los recapitalizó y asumió al final las pérdidas que había en el mercado inmobiliario, mientras que otros países como por ejemplo España, pues lo fuimos haciendo poco a poco y tardamos mucho en digerir, ¿no? Antes de coger impulso, ¿no? Entonces yo creo que China tiene el problema de su deuda, pero dicho esto, bueno, pueden tener evidentemente es un sistema que no defiende su dictadura, pero al tener a medio plazo objetivos más a medio largo plazo, sin estar pendientes de elecciones, pues pueden tomar políticas a medio largo plazo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí harán políticas de impulso fiscal para intentar corregir este menor crecimiento, ¿no?
Europa, los aranceles al final no van a ser inflacionistas para Europa. Lo ha dicho uno de los miembros del Banco Central Europeo, el austríaco Robert Holtzmann. Dice que ese impacto neto de los aranceles ahora va a ser desinflacionario para Europa y observa cicatrices económicas incluso si se reducen los aranceles. Ahora todo el mundo está en modo negociación en esta tregua que tenemos de 90 días. Veremos en qué queda todo. ¿Cuántos más recortes de tipos ven ustedes aquí en Europa?
En Europa nosotros, la verdad es que los tipos están donde esperábamos que estuvieran, en el 2,25. Y creemos que puede haber, varía, ¿no? Pero creemos que puede haber, llegar a un tipo terminal del 2 o incluso el 1,75. Los mercados están descontando un 1,5 tipo terminal, es decir, tres bajadas más. Para nosotros son excesivas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos comentado otras veces, los problemas de Europa no son de política monetaria. Las compañías habían hecho muy bien los deberes, habían emitido mucha deuda a largo plazo, habían alargado las duraciones de sus pasivos y no había habido ningún problema. El crédito bancario estaba creciendo. Entonces, el problema de Europa no es un problema de política monetaria, es más un problema de modelo. Entonces, sí que puede, evidentemente, ahora alguna baja de tipos puede ayudar, por eso contamos con otra bajada más, probablemente, bueno, pues en este verano, vamos, en junio o así, y después habrá que ver en el segundo semestre si hay otra, ¿no? En el caso de que hubiera otra, lo que sí que queremos es que habría una corrección muy rápida. ¿Por qué? Porque también tenemos pendientes el paquete de 500.000 millones de Alemania de política fiscal, tenemos pendientes el programa de 800.000 millones del plan de defensa, entonces todavía quedan pendientes cosas y no es un problema de política monetaria en Europa, ¿no?
Antes nos decía de Estados Unidos, si ahora cede Powell y baja tipos de interés, parece que se está plegando a los intereses políticos. Hay quien habla también de que se plegó a los intereses políticos de la anterior administración bajando tipos cuando no tocaba o no se daban las circunstancias. Ese es otro debate más de corte político. Ustedes, en realidad, ahora mismo, ¿qué esperan que haga la Fed? Olvidándose de Trump, mirando los datos, mirando la economía y posibles impactos.
Nosotros la Fed pensamos que bajará tipos, pero no en este momento. Pensamos que bajará, pues puede bajar de hasta el 3,75 de tipo terminal, pero no en este momento. De momento la Fed nosotros creemos que va a estar estable, va a permanecer estable en cuanto a tipos, a ver cómo evoluciona, pues bueno, pues todo lo que hemos comentado, ¿no? Al final es cierto que va a haber menor actividad. Es cierto que te ha caído el petróleo, vamos, iban hasta los precios de la energía abajo, pero tienes por un lado toda la inflación que importas de vía divisa, que importas mucha inflación. Hay que ver después también qué hace realmente con la política migratoria el señor Trump. En función de eso veremos cómo van los costes salariales. Si realmente es duro como él dice que va a ser, entonces la caída de los costes salariales va a tardar más en producirse, ¿no? El movimiento que realmente pensamos que va a hacer la Fed es la estabilización de su balance. Lleva reduciendo desde 9 trillones a debajo de 7 trillones el balance de la Reserva Federal y pensamos que ese movimiento sí que lo va a estabilizar. ¿Por qué? Porque ya que no está aportando positivamente en la compra de deuda, que es, como te comentaba al principio, el principal problema, por lo menos dejar de aportar negativamente en la compra de deuda y probablemente termine con un programa de compra de deuda pública en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, el exceso de liquidez que se había generado durante la pandemia, que eso se puede ver por el dato de repo inverso en Estados Unidos, que es el dinero al final que dejan durmiendo en la Reserva Federal las entidades financieras, pues ese exceso de liquidez prácticamente ya se ha acabado. Entonces, lo que no va a querer la Reserva Federal es que se produzcan tensiones en el mercado monetario y que los bancos regionales americanos puedan volver a sufrir. Están mucho mejor que estaban porque había amortizaciones de bonos, pero todavía tienen ahí un problema, ¿no? Entonces, pensamos que el movimiento de la Reserva Federal claramente va a ser el dejar de reducir su balance, en algún momento volverá a ampliarlo mediante el programa de compra de bonos, y las bajadas de tipos vendrán posteriormente cuando se empiece a ver los efectos negativos en el crecimiento de estas películas por parte de estas políticas por parte del señor Trump.
Esas políticas, esa errática y a menudo también confusa implementación de los aranceles por parte de la administración de Estados Unidos ha provocado en estos primeros 100 días de su mandato volatilidad en el mercado. Ha dañado confianza, ¿no?, por parte de los inversores en los activos estadounidenses. Y el último ejemplo lo vimos en el mercado de bonos que citaba. A día de hoy, ustedes, con todo esto que tenemos sobre la mesa, con las incógnitas sin despejar, porque ahora parece que tenemos a un Trump más dispuesto a negociar, incluso con China, ¿cómo están posicionados ustedes en Estados Unidos, tanto en la parte de renta fija como en la parte de bolsa?
De momento estamos cautos en duración, como le comentaba, por el tema de, en fin, que al final no vemos tantas bajadas, no vemos esas bajadas de tipos ahora en Estados Unidos, además de que hay que vender toda esa deuda, el tema del flujo, ¿vale? Entonces en deuda estamos cautos. En renta variable, en general, era un mercado que estaba muy sobrevalorado. Si ves las caídas del mercado, no ha sido tanto la caída del mercado. Al final tú te miras el S&P y el S&P ha caído un 6%. El problema es que normalmente cuando se produce tensión en los activos de riesgo, el dólar hace de efecto refugio y se aprecia. Y te ayuda a hacer esas caídas menores, ¿no? Aquí el problema real ha sido la caída del dólar. Es decir, tú al final te ha caído un 6% el S&P, pero si lo miras en euros te ha caído un 14%. Entonces el problema real es la caída del dólar. En el caso del dólar sí que creemos que ha habido una sobrereacción. Entonces, tanto por esa sobrereacción por venta de activos americanos, como porque no esperamos tantas bajadas en Estados Unidos, entonces el diferencial de tipos debería ampliarse, todo eso le debería dar bastante apoyo al dólar. Entonces sí que en estos niveles a 1,14 que está ahora, 1,15, todos estos niveles sí que estamos algo compradores de dólar.
Y aquí en Europa, ¿en qué se están centrando especialmente, sobre todo en la parte de deuda, de renta fija?
En la parte de deuda de renta fija, pues también estamos algo conservadores, estamos cautos. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema de flujo, es decir, venimos de emisiones netas negativas en Europa en el año 21, ¿vale? Y ya este año hay emisiones netas positivas de 708.000 millones de euros, sin tener en cuenta el programa de 500.000 millones de política fiscal de Alemania y sin tener en cuenta los 800.000 millones del plan de defensa. Todo esto hay que financiarlo. Entonces, por un tema de flujo también, y de hecho yo creo que es un aviso que la gente no está viendo y que debería ver. Es decir, los mercados de deuda están diciendo, con todo lo que está pasando, el bono americano y el bono alemán, que deberían hacer de activo refugio, pues siguen ahí, oye, en el 4,25 en el caso del bono americano y en el 2,5 en el caso del bono alemán, ¿no? Normalmente deberían haber bajo rentabilidades porque la gente se refugiaría en esos activos y no se está refugiando. Entonces yo creo que es algo que debería, que no se le está dando la importancia que yo creo al aviso que está dando la deuda, ¿no? Entonces ahí pues estamos conservadores, seguimos en duraciones cortas y estamos aprovechando momentos esporádicos de ampliación de diferenciales para comprar algo de deuda subordinada a muy corto plazo que te da un alto carry, por ejemplo. Con todo este movimiento, aunque los mercados de renta fija privada tardaron mucho más en reaccionar que los mercados de equity, pues hubo AT1s de BBVA o de Bank Inter a enero del año que viene que se pusieron a tires del 6%. Pues ese es momento de compra y así consigues carry a corto plazo a la espera de que se produzcan ampliaciones diferenciales mayores.
Por tanto, cautela y a la espera de oportunidades que siempre se producen en el mercado. Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management, ha sido un placer que nos acompañe en este programa y nos arroje un poquito de luz con sus explicaciones. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío, un placer como siempre.
Enseguida, consultorio de bolsa.